Bueno, me alegra mucho la causa por la cual nos encontramos en esta mañana acá. Y bueno, yo quisiera estar compartiendo algo de lo que ya se estuvo mencionando. Creo que mucho lo que se habló anteriormente, voy a tener la oportunidad de profundizarlo un poco en los dos tiempos que voy a estar compartiendo el día de hoy. Amén. Entonces quisiera invitarles a abrir la palabra en Mateo, capítulo 28. Verso 18 y verso 19, que yo creo que todos los que estamos acá sabemos que esos son los pasajes centrales de lo que nosotros llamamos la gran comisión. Y mi tema en sí va a ser hablar un poco de la visión, recuerden esa palabra, la visión que debe gobernar nuestra misión. La visión que debe gobernar nuestra misión. Entonces, vamos a usar este pasaje para ver cómo todo el trabajo que nosotros llamamos misionero o todo el trabajo que nosotros llamamos cristiano fue encomendado por nuestro Señor Jesucristo. Tiene unos principios y un propósito claro. Independientemente que a través de los tiempos Dios lo haya desarrollado de diferentes maneras, el objetivo no ha cambiado y nunca debería cambiar. Ahora, cuando nosotros entendemos la misión que debemos hacer de parte de Dios en nombre de Jesucristo, algo que yo quiero enfatizar el día de hoy, en eso nos vamos a centrar, cómo esa misión requiere una visión. Y vamos a usar la historia que también mencionaron anteriormente del profeta Isaías. Pero inicialmente quiero que veamos cómo la misión se va a unir con la visión y ahí vamos a ir a Isaías. ¿Listos? Entonces dice ahí Mateo 28, verso 18 y verso 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos decir que aparece clara y expresadamente la misión que tiene la iglesia. La iglesia constituida por el Señor Jesucristo fue llamada a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y de esos que creyeran debían hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Entonces esa es la idea principal que debería gobernar todo tipo de misión. Somos llamados a ser heraldos del gran mensaje de Jesucristo. Un evangelio que necesitan escuchar todos los hombres en toda la tierra. Sean ricos, sean pobres, sean cultos, sean ignorantes. El evangelio de Cristo tiene que ser hacerse oír en toda la tierra. Y aquellos que crean tienen que ser discipulados para que sean parte del cuerpo glorioso de Cristo y se preparen para la gloria. Ese es el mayor emprendimiento que tiene la iglesia cristiana. Es el mayor propósito. Y como decía nuestro hermano, en esencia de que Cristo dejó a su iglesia es misionera. O sea, su iglesia tiene una misión, un trabajo, un llamado, una responsabilidad que no le podemos transferir a nadie. No es un trabajo de los ángeles, no es un trabajo de los gobiernos, no es un trabajo de la educación, porque la única entidad que puede llevar a cabo ese trabajo es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora, aquel que nos dio esa misión, dice ahí el verso 18, fue el propio Jesús. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que esa misión proviene de nuestro Señor Jesucristo, quien es la máxima autoridad del universo. Porque dice el pasaje, todo poder o toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. O sea que no solo tenemos una gran misión, sino que esa misión no proviene de nosotros, sino proviene de Cristo resucitado, de Cristo ascendido. Y él, como la máxima autoridad del universo, como aquel que estuvo eternamente con el Padre y como aquel por el cual fueron hechas todas las cosas, nos ha enviado a hacer un trabajo. Un trabajo al cual no podemos rehusar. Un trabajo que, en un sentido, vayamos a la China o vayamos aquí a Cota, es un trabajo que corresponde a todo el pueblo de Dios. Y es un trabajo que nos ha dado aquel que la Biblia le llama el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, estamos delante del mayor emprendimiento y estamos delante de la mayor autoridad del universo. Entonces, todo lo que hablemos en relación a ese trabajo de ir, predicar el Evangelio, hacer discípulos y que esta gran comisión avance, es importante, es glorioso, es un privilegio. Como decíamos, es algo que no podemos postergar y tampoco transferir a otros. Siempre la Iglesia de Cristo ha tenido esa misión. Ahora, yo les decía que recordemos dos palabras, la visión y la misión. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, porque ese lenguaje que yo estoy usando lo usó el apóstol Pablo. Cuando él estaba hablando de todo su trabajo, de cómo Dios lo había enviado a predicar la palabra por toda la tierra, él cuenta cómo va haciendo esa labor y en medio de su testimonio usa la palabra visión. Dice ahí en Hechos 26, verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y mire cómo Pablo dice, yo no fui rebelde a una visión que tuve, sino, como dice el verso siguiente, que anuncié primeramente. Ahí comienza a contar todo lo que hizo en su misión. Entonces, algo que vamos a ver, usando simplemente el recurso para ilustrar algunos principios que nos parecen importantes en la obra misionera, es que la obra misionera o la misión que Cristo nos ha dado a hacer, ella debe tener una visión que la gobierne. Y Pablo habla de esa visión como una visión celestial, una visión gloriosa, una visión que proviene del cielo mismo. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, cuando Pablo se encontró con Cristo, aquella revelación de Cristo glorificado, resucitado y que se aparece en su camino, transformó su vida y tuvo un impacto no solo salvador en él, sino que lo apartó para una labor. Y toda la labor que él hizo durante toda su vida estuvo bajo eso que él vio y que lo impactó profundamente. Entonces vamos a hablar de la importancia de tener una visión clara para que nuestra misión acá en la tierra la podamos cumplir. Y vamos a usar de manera ilustrativa la historia del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque a veces, aunque pudiéramos hacerlo sin necesidad de ir a la historia del profeta Isaías, los principios, el ejemplo y ver algunos asuntos de manera práctica y ejemplar en un profeta del Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender un poco lo que vamos a estar hablando. Hay algo que decía Proverbios, que también está ligado a lo que vamos a ver, es que el pueblo sin visión se desenfrena. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vamos a hacer la obra de Cristo, la gran comisión, de la manera que Dios nos la permita hacer, no tenemos, y la hacemos sin tener una visión clara de cómo debería hacerse, como dicen Proverbios, ¿qué va a pasar? Nos podemos desenfrenar. Nos podemos, en un sentido, descarriar. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos de los problemas que tiene el cristianismo actualmente, en sus muchas esferas, también se reflejan en las misiones. Entonces, cuando tenemos un cristianismo superficial, con poca Biblia, con poca santidad, con poca pasión por Cristo, eso va a tener un efecto en lo que hagamos, ¿cierto? Pero de la misma manera, cuando nosotros queremos hacer la gran comisión De cualquier manera, sin visión, nos descarriamos. Nos desenfrenamos. ¿Sabe qué es un auto sin frenos? Un auto que está a la deriva de su propia fuerza, que puede causar un gran desastre. Entonces, cuando no hay una visión, como venimos diciendo, que gobierne la gran comisión o las grandes misiones que el Señor está levantando, lo que va a suceder es que mucho de lo que vamos a hacer va a terminar no cumpliendo el propósito que Cristo dice. Entonces vamos a ver cómo la visión, así como dice Pablo, que él no fue rebelde a esa visión, sino que cumplió aquello que Dios le había mandado. Entonces vamos a ver visión para ver cómo llevamos a cabo la gran comisión. Entonces ahora sí los voy a invitar a que vayamos a Isaías. Solo apenas me estaba introduciendo para mostrar por qué vamos a mirar algunos principios claros en la historia de Isaías, en la revelación que Dios tuvo a bien darle al profeta y cómo eso lo sostuvo. Si ustedes son unos buenos lectores de la Biblia, ustedes saben que el más grande de los profetas del Antiguo Testamento fue Isaías. No más grande en título ni en posición, sino que su mensaje fue el más grande en tamaño. ¿Sí? ¿Han leído el libro del profeta Isaías? Ustedes se van a dar cuenta que por eso se le llama de los profetas mayores, porque él enseñó durante mucho tiempo. Además, hermanos, es uno de los profetas más cristocéntricos. ¿Sí? Él vive en una época difícil, durante 4 periodos del Reino del Sur y lo que sería el final del Reino del Norte. O sea, predicó en un tiempo de mucha turbulencia política, social y espiritual. Y su ministerio aproximadamente duró de 45 a 60 años, en un tiempo donde no era fácil ser profeta. ¿Qué quiere decir? Isaías tuvo un ministerio profético muy grande. ¿Qué lo sostuvo? ¿Qué lo sostuvo? Bueno, todos llegan a decir que el capítulo 6 de Isaías y la gran visión que recibió Isaías sostuvo a Isaías durante todo su ministerio. Entonces recuerden, visión, misión. Para nosotros llevar a cabo la gran obra que Cristo quiere que llevemos como creyentes, como iglesias, como obreros, como misioneros, necesitamos tener una visión de parte de Dios. Y en pocas palabras, cuando yo uso el término visión, no es el sueño personal de alguien. Visión en términos bíblicos es la revelación que Dios da de sí mismo a su pueblo. Y esa revelación primeramente está centrada en Cristo y tiene un impacto primeramente en el misionero antes de ser enviado. Entonces vamos a ver cuál fue la visión que tuvo Isaías y algunos principios que ustedes van a darse cuenta que son principios eternos. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Principios que hacen parte del carácter, la manera de actuar de Dios y cómo Él lleva a cabo su obra. Amén. Entonces ya, sin tanto preámbulo, vamos a comenzar a leer Isaías 6, verso 1. Y como vamos a tener dos tiempos, la primera parte vamos a ver el contexto negativo de la visión. Y vamos a encontrar algunas cosas que ya nos llaman la atención, que debemos tener cuidado, porque ese es el trasfondo de lo que va a ver Isaías. Entonces dice ahí en Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver que la visión él la recibió en un año. ¿Cuál año? En el año que murió el rey Usías. Entonces, vamos a comenzar en esta primera parte viendo unos principios que nos muestran por qué murió el rey Usías y cómo esos principios van a ser de trasfondo a lo que vamos a llamar la gran comisión que habría de recibir Isaías. Vamos a ver la muerte de Usías. Eso se encuentra en Segunda de Crónicas 26. Yo acostumbro a que cuando estoy hablando, me gusta que tengan la Biblia abierta, que lean los pasajes, para ir viendo un poco lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver el trasfondo y la muerte de Usías. Si usted lee todo el capítulo 26 de Crónicas, que se lo invitaría a hacer después, Usías fue de los reyes del sur, de la dinastía del reino del sur, que fue de los buenos reyes. Algunos lo llegaban a comparar un poco con Salomón, un poco con David, porque fue un rey exitoso en sus guerras, fue un gran arquitecto y fue un hombre que Dios prosperó, un hombre que caminó con temor de Dios. Entonces llegó un momento en que su reino comenzó a crecer, su ejército, su fama, y a pesar de los tiempos difíciles que había pasado la nación con la división del reino, este rey llegó a ser un buen rey, de esos pocos reyes piadosos de la nación de Israel. Pero vamos a ver específicamente su caída y lo que llevó a su muerte. Entonces dice ahí en el verso 16 de Crónicas 26, segunda de Crónicas 26, verso 16. Dice ahí: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, ese fue el gran pecado de Usías, que en algún momento, como dice ahí, cuando ya era fuerte, o sea, cuando su reino estaba establecido, cuando había vencido a sus enemigos, cuando tenía realmente unas fronteras seguras, un ejército seguro, muchas construcciones, en ese momento vino la caída. Y la caída sucedió con algo del corazón, pero eso tuvo una expresión externa, que sería el pecado. ¿Y cuál fue el pecado? Dice ahí: porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Entonces, el pecado del rey Usías fue usurpación sacerdotal. ¿Qué era eso? Los que conocen bien la Biblia entienden que cuando Dios le dio la ley a Israel, estableció el templo, estableció los sacerdotes y un tipo de ejercicio sacerdotal, los sacrificios. ¿Y eso era exclusivo de quién? De los levitas. Por eso tenemos un libro que se llama Levítico, escrito especialmente para mostrar quiénes, cómo, cuándo deberían ofrecer en el templo. ¿Lo ha leído? A veces no nos gusta leer Levítico, ¿no? A Usías no le gustaba leer Levítico. Y en un momento de orgullo, Usías dice: bueno, yo soy un rey que Dios ha bendecido, soy un rey que Dios ha prosperado, soy sabio, soy inteligente, soy un gran arquitecto, soy un gran general. Entonces yo puedo entrar a la casa de Dios y hacer la obra de Dios como yo quiera. Entonces su pecado de orgullo no es solo un orgullo personal, es un orgullo que lo cegó y le hizo actuar por encima de lo que Dios había establecido. Y aquí vamos a encontrar el primer principio que nos va a enseñar la visión de Isaías, que mi hermano bien lo mencionó anteriormente. No importa la necesidad, escúcheme bien esto atentamente. No importa la necesidad, no importa la pasión, no importa los talentos, si yo quiero hacer la obra de Dios, no puedo ignorar la palabra de Dios. Porque querer hacer la obra de Dios sin la palabra de Dios es un acto de profunda arrogancia. Por más que usted sea el rey, por más que usted sea pastor, misionero, apóstol, por más que tenga todos los dones, hable lenguas angelicales, si nosotros, hermanos, decidimos hacer la obra de Dios en nuestra propia sabiduría, estamos edificando sobre la arena. Eso es algo, hermanos, que usted no lo puede quitar en ninguna parte de la Biblia. La obra de Dios se debe hacer bajo la autoridad de la palabra de Dios. Si no, yo podría decir con todo el respeto a quien lo oiga, si no, entonces no es la obra de Dios. Usías podía tener todo su ejército. Usías podía tener todas las construcciones que tenía. Toda la prosperidad que tenía, porque la tenía, hermanos. Pero ni siquiera eso le da autoridad de entrar a la casa santa de Dios y profanar el altar de Dios, cuando Dios lo había prohibido. Entonces, hermanos, como les decía, aquí vamos a ver el primer principio. Ninguna necesidad, ningún llamado verdadero de Dios, ninguna pasión personal ni talento puede reemplazar el lugar que debe tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestro servicio a Él. Por eso, cualquier tipo de misión que no tenga una base sólida en la palabra es peligrosa. Por eso hoy en día es una generación de evangélicos que hay que predicarles el evangelio. No conocen el evangelio, hermanos. Son indoctos, son inconstantes. Hoy en día es común que las iglesias mismas son pastoreadas y los misioneros mismos están predicando basados en sueños y visiones personales. Poco conocimiento de Dios, poco conocimiento de Cristo, poco conocimiento del evangelio, poca palabra. Una misión superficial que a la larga siempre trae problemas, hermanos. Sin visión el pueblo se descarría. Entonces usted se encuentra, hermanos, en el campo misionero, sea transcultural, sea haciendo obras temporales, causando problemas, predicando cosas raras, cayendo en pecados, destruyendo sus familias. Muchas veces eso es evidencia de un cristianismo sin Biblia, sin palabra, sin revelación de Cristo. Entonces, hermanos, mire lo que dice ahí. Dice que él se rebeló contra Jehová. Usted puede pensar que Usías en su corazón tenía algo malo. Yo pienso que no, hermanos. Yo pienso que Usías llegó a un punto donde él dijo: yo quiero honrar a Dios y voy a ofrecer incienso, porque así hacen los sacerdotes. Y él entra a la casa de Dios queriendo hacer... Él no estaba pecando, hermanos, en un pecado moral. Era un pecado de corte espiritual, religioso. Y usted sí sabía que a veces, queriendo hacer algo religioso, espiritual, ministerial, podemos pecar. Vamos, la ignorancia. Israel pecó mucho por esto, ¿no? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Así que si usted está siendo llamado por Dios a algún tipo de servicio, usted requiere conocer a Dios. Usted requiere conocer a Cristo. Usted requiere conocer el Evangelio. No todos somos llamados a ser teólogos. No todos somos llamados a ser predicadores expositivos. No somos llamados a saber griego, hebreo. Pero sí hay un conocimiento indispensable, profundo y real que debemos tener de Dios y de su palabra para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Ahora, hasta ese punto el orgullo de Usías tenía esas características, pero mire lo que sucede en el verso 17 y verso 18. Dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Aquí vamos a encontrar el otro principio. Usías entra, digamos que Usías era ignorante, hermanos. Era un rey que se preocupó por todo menos por conocer a Dios y su palabra. Pero en este punto aparecen los sacerdotes y se le ponen delante y le dicen: Usías. Es que imagínese, Usías era un rey, él seguramente venía con su ejército resguardado y seguramente había una caravana real. Entonces imagínese una caravana real entrando, viniendo de Jerusalén, del palacio hacia el templo, y él con el incensario, y eso fue visible. Los sacerdotes ven que él se acerca y ellos se ponen a la puerta del templo y lo detienen. No te corresponde a ti, Usías, hacer eso. Ellos sí conocían la palabra. Eran preparados desde niños para ofrecer su servicio a Dios como sacerdotes. ¿Y eso qué principio nos va a mostrar acá? Algo que se habló anteriormente y también es muy importante. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, Dios tiene su pueblo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia. Y ese pueblo tiene sacerdotes que sirven a Dios, que cuidan de la casa de Dios, que ofrecen los ministerios que se hacen parte de la casa de Dios. En el Nuevo Testamento, obviamente, eso representa las iglesias locales. Y en las iglesias locales hay autoridades que pastorean, que enseñan, que discipulan, que corrigen, ¿cierto? Entonces, si hiciéramos una figura de esta situación, es como si los ancianos, los pastores de la iglesia, Usías, le hubieran dicho: Usías, detente. A ti no se te permite hacer eso. Tú eres rey, no sacerdote. Ya en este punto, Usías pasa de estar en un estado de ignorancia a saber la verdad y a ser regulado, enseñado y guiado por otros. Yo creo que el asunto hubiera podido terminar ahí, donde él hubiera escuchado: ay, sí, no puedo, Señor, perdóname. Yo no sabía que como rey tengo límites. Yo no sabía que como rey no podía hacer esto. Pero como ustedes se van a dar cuenta, Usías no respondió así. Pero ahí yo quiero entrar al segundo principio. El segundo principio, como bien se mencionaba, y yo pienso que tal vez es una de las cosas que es más escandalosas de las misiones que nosotros tenemos en nuestra actualidad. ¿Cómo las obras misioneras se han desvinculado de las iglesias locales? Eso es totalmente contrario al diseño de Dios en su palabra. Los primeros 12 misioneros, antes de ser enviados a otras partes del mundo, hicieron parte de la iglesia de Jerusalén, trabajaron en la iglesia de Jerusalén, crecieron y maduraron en la iglesia de Jerusalén, y ahí fueron enviados por la iglesia de Jerusalén. Y más adelante, después Pablo en Antioquía. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La misión nunca puede hacerse desvinculada de la iglesia y la autoridad local. Dios pone personas, así como puso a estos sacerdotes para cuidar, enseñar y guiar a Usías, Dios pone iglesias locales, donde conocemos a Cristo, donde crecemos en el Evangelio, donde desarrollamos nuestros dones, donde aprendemos carácter, donde aprendemos humildad, sujeción, servicio, amor, fidelidad. Y el que no puede florecer en el ambiente local, ¿cómo va a florecer afuera? El que no es discipulado, ¿cómo va a discipular a otros? El que no se sacrifica y paga el precio acá, ¿cómo lo va a hacer afuera? Hermanos, que esto es obvio. Pero hace poco yo estaba hablando en otro país con un misionero, en un problema gravísimo, moral. No tiene quien lo discipule. No tiene quien le dé una disciplina. No tiene quien restaure su hogar. ¿Por qué? ¿Quién lo envió? Dios me envió. ¿Cuál Dios? Porque es que Dios no actúa fuera de sus principios. Dios no actúa fuera de su iglesia, hermanos. A menos que usted esté en una falsa iglesia. Que ahí lo mejor sería buscar una verdadera iglesia. Pero Dios habla, discipula, prepara y forma a sus hijos en medio de su casa. Y ese principio, hermano, saltarse eso, es exponerse a un mundo, hermanos, porque la misión, como también lo explicaban anteriormente, es una guerra. Y ningún soldado, yo no puedo decir, yo quiero ser soldado, entonces voy y me compro un uniforme militar y me voy para el Catatumbo. Porque ningún soldado puede ser soldado a sus propias expensas, ¿cierto? Alguien tiene que enviarlo, él hace parte de un reino. Él debe tener capitanes, ¿cierto? Él debe tener compañeros. Él debe ser cuidado, ayudado. A veces hay mucha precocidad en nuestro trabajo. Por eso hay mucho problema. Porque a veces nosotros creemos que en mi afán, en mi preocupación, si yo no salgo, las cosas no van a cambiar. Hermanos, Dios no tiene afán. Hermanos, Dios es soberano. Los tiempos de su obra son perfectos. Dios no necesita de nosotros. Él quiere usarnos. Pero yo debo entender, porque eso es parte de lo que vamos a hablar de visión, que la obra la vamos llevando a cabo como servidores de un Señor soberano que está en un trono y que no ha perdido el control de nada. Entonces, si yo quiero hacer la obra de Dios, tengo que entender que Dios tiene sus caminos. Y tal vez, si Usías hubiera entendido, hubiera sido humilde, él tal vez hubiera entendido que su participación en lo que él quería hacer iba a ser de otra manera. Porque también la iglesia sirve para ponerme límites. ¿Sí sabía eso? Los límites son importantes. Porque aunque todos somos llamados, no todos tenemos el mismo llamado. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos la misma responsabilidad, la misma gracia, la misma operación del Espíritu. Dios reparte de manera particular. ¿Y dónde yo encuentro eso? ¿Dónde se encuentra el miembro? En el cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo bíblicamente? La iglesia. Ahí es donde yo sé, es que, yo soy boca, yo funciono hablando. No, yo soy mano. Ahí yo encontré mi servicio en medio de mis hermanos. No, yo soy como de por acá, yo sirvo para soportar peso. Puedo llevar la carga de mujeres, carga de niños, carga de jóvenes, este y este trabajo. Hermano, y eso tiene una lección. Yo sé que aquí habemos grupos variados. Eso tiene una lección. Como iglesias deberíamos considerar que las misiones que vamos a hacer las deben hacer los mejores cristianos que están entre nosotros. Los mejores. Yo no puedo enviar a ese chico que tiene problemas morales, que se enamora de una y de otra. Yo no puedo enviar a esa familia que está en crisis, en divorcio, casi al borde del divorcio, a comenzar un trabajo. Yo no puedo enviar al hermano que tiene problemas serios de carácter, porque lo que va a ocasionar allá es un problema. Entonces la iglesia es la que envía. ¿Y a quiénes? A los que Dios llama, pero generalmente Dios llama a los que ya de alguna manera ha madurado, ha quebrado, ha experimentado y han comenzado a florecer. Porque si comienzan a florecer acá, donde los ponga, van a florecer. Entonces, por un lado, como iglesia debemos estar orando para que la iglesia vaya madurando, vaya creciendo y se vayan levantando aquellos que han de ser comisionados por Dios a algo particular. Pero también la iglesia a veces tiene que decirle, hermano, yo he dicho eso varias veces, yo considero, hermano, que no es el tiempo para usted salir. Yo no le veo los dones ni la madurez espiritual para eso que pretende usted hacer. Yo no veo su familia lista para ese trabajo. Usted se va en este momento con su familia en esa condición, usted puede estar haciendo un daño grave para su hogar. Por otro lado, los que estamos creciendo con esa vocación, debemos entender que Dios tiene tiempos, hermanos. Debemos aprender a esperar ese tiempo. Y debemos aprender a ser humildes. Entonces, primer principio, ninguna misión puede hacerse por encima de la palabra de Dios. Segundo principio, ninguna misión debe hacerse por encima del pueblo de Dios o de la iglesia local. Amén. ¿No me van a apedrear? ¿Me van a dejar predicar otra vez en la tarde? Tercer principio, hermano. Vamos a ver lo que en este pasaje. Dijimos que en esta parte de la mañana vamos a ver lo negativo. En esta parte vamos a ver apenas lo negativo, los no's. No sin la palabra, no sin el pueblo de Dios. Y mire lo siguiente. Mire cómo respondió Usías. Dice ahí, verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. No sé si me pueden regalar un poquito de agua de pronto los hermanos que están ahí pendientes. Gracias, hermano Gustavo. El tercer principio, hermano, lo vemos en este pasaje. Usías, en vez de ser humilde, en vez de ser manso, en vez de entender que Dios tenía un orden, una palabra, un pueblo, Usías no escuchó. Dice la palabra ahí que se llenó ¿de qué? De ira. Antes de la lepra viene la ira. Ahorita viene la lepra. Pero se llenó de ira. ¿Saben de qué habla esa ira, hermanos? Esa es la ira de la obstinación. Esa es la ira del hombre que no escucha. El hombre que no está dispuesto a aprender. El hombre que no está dispuesto a parar. El hombre que no tiene visión celestial. Porque el pueblo sin visión, ¿qué? Se desenfrena, o sea, no hay frenos. Al hombre que no se le puede decir que no. ¿Sabe cuando usted conoce a una persona? Cuando usted le dice que no. Cuando usted lo confronta en algo que está haciendo y no está bien. Ahí usted conoce a la persona. Ahí usted conoce si es humilde, si es manso, o si es orgulloso e iracundo. Entonces, Usías, él recibe el no y se indigna. Se llena de rabia, se llena de furor. Y dice que ahí, y en su ira, mire, contra los sacerdotes. Usías no se dio cuenta, hermanos, que no eran los sacerdotes los que se estaban oponiendo a él. ¿Era quién? Era Dios. Hermanos, y a veces no es el pastor, no es fulano, no es mi esposa, es que todavía a veces no es el tiempo de Dios. Ustedes conocen, yo sé que lo conocen porque es muy conocido en nuestros días, el hermano Miguel Núñez. Hermano Miguel Núñez, él cuenta una historia de cómo, perdón. De cómo el Señor, estando en Estados Unidos, lo llama a volver a República Dominicana. ¿Se recuerdan? ¿La han escuchado? Y su esposa le dice no. Él dice, Señor, tú eres soberano. Si el mundo te obedece, ¿por qué mi esposa no te va a obedecer? Convéncela tú. Convéncela tú. Dice que él oró, entregó y confió. Ahora, el siguiente no en la obra de Dios es este. No podemos hacer la obra de Dios con un carácter no tratado. No podemos hacer la obra de Dios con un carácter no tratado. ¿Qué quiere decir eso? A veces Dios llama y Dios envía. Pero si aquel que se ha enviado, muchas gracias mi hermano, no ha sido tratado, no ha sido formado, no ha sido quebrantado, ¿saben cuál va a ser el mayor problema de la obra de Dios? El enviado. El enviado. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que el trabajo de jóvenes era tan lindo hasta cuando apareció, ¿cierto? El trabajo de mujeres era tan lindo hasta que... El trabajo que estábamos haciendo en la iglesia estaba tan lindo hasta que apareció que un hombre no tratado. Usías era un hombre iracundo. Usías era un hombre orgulloso. Usías era un hombre terco. Usías era un hombre insumiso. Usías era un hombre precipitado. Usías era un hombre que no tenía dominio propio. Y esas características de un carácter no tratado, no quebrantado, no transformado, llegan a ser un problema a la misión. Porque en un sentido, como ya también se había dicho esta mañana, ¿qué vamos a llevar? Un mensaje, ¿cierto? ¿El mensaje de quién? De Cristo. Pero el mensaje nunca puede ser diferente a lo que refleje el mensajero. Entonces se espera que los que hablan de Jesús anden como Jesús, amen como Jesús, sean mansos como Jesús, sean pacientes como Jesús, sean buenos como Jesús. Porque si no va a haber una contradicción, una incongruencia. Entonces Usías, en vez de reflejar el carácter de Dios, Usías reflejaba el carácter del viejo hombre, de la carne. Y eso es muy destructivo en la obra de Dios. Así que el principio es, no podemos enviar, volvemos a lo mismo, como iglesia necesitamos mirar no solo de que predique como un querubín. Hermanos, que usted lo viera evangelizar. Que usted lo viera hablar, es que él tiene toda la gracia, es impresionante. Los dones son necesarios, pero dones sin carácter, hermanos. La pasión es importante, pero como decía alguien, aquel que con esa pasión evangeliza, con esa misma pasión dispersa a los que evangeliza, si no tiene un carácter quebrantado. Entonces la obra de Dios tiene que llevarse a cabo por hombres que tengan el carácter de Dios. Y saben que ese asunto es un asunto que no se da rápido, hermanos. No es que usted dice, voy a la tienda y 5 homes espirituales. Deme 3 piadosos, 2 mansos, 5 humildes y 3 amorosos que necesito para la iglesia. ¿Cierto que no? ¿Cierto que los que llevamos tiempo en el evangelio y sirviendo y conociendo a Cristo, lo poco que se ha formado de Cristo no ha sido fácil? Ha requerido tiempos de sufrimiento, tiempos de aflicción, pruebas, paciencia, personas difíciles a nuestro alrededor. Quiere decir, hermanos, que Dios, para enviar un hombre, eso requiere tiempo. Para darnos un trabajo, eso requiere un trabajo primero en nosotros. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a eso. ¿Y qué pasa? Vamos y nos escandalizamos. Que no estamos preparados para sufrir. No estamos preparados para esperar. No estamos preparados para el conflicto. No estamos preparados para la crítica, para la necesidad, para la oposición. No soporto ni a mi esposa. Hace poco hablábamos con un hombre, si no soporta ni a su esposa, hermano, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? Porque, hermanos, en un sentido la obra de Dios es gloriosa, pero en la práctica no es lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Los envío a un mundo difícil, contrario, a un mundo bajo el maligno, a un mundo como vamos a ver en el caso de Isaías, donde los hombres no quieren oír, aborrecen la verdad, aborrecen a Dios, están esclavos del pecado, sus mentes están cegadas, y solo una obra divina, milagrosa, poderosa, que es la obra que hace el Espíritu de Dios con el Evangelio, es lo que puede cambiar y salvar. Pero yo necesito ir preparado, madurado. Así que debemos considerar que toda obra verdadera, genuina, requiere un trabajo de Dios en nosotros. Y ese trabajo de Dios, en muchos sentidos, a veces no es tan apreciado por el pueblo de Dios. Pero cuestiones como la humildad, la sujeción a Dios y a su pueblo, cuestiones como el amor sacrificial,
Cuestiones como aprender a estar en tiempos difíciles sin dejar lo que tenemos que hacer, que es paciencia. Fidelidad, que si yo me comprometí con esto, aunque estoy pasando luchas con mis hijos, luchas en mi matrimonio, luchas en la iglesia, de una u otra manera, yo cumplo con mis deberes a Dios, porque en últimas no es tanto lo que hago, es que quiero ser fiel a Él y a su llamado. Sea que me mande a la China o me deje aquí para siempre. Eso es carácter cristiano. Y eso se necesita, hermanos. Se necesita para poder hacer una obra de Dios digna a su nombre y el evangelio que predicamos. Entonces, cuando pensemos en una obra, en una misión, examinemos. Esta persona, cuando se le habla y se le dice que no, se disgusta. Tiene problemas con la ira. Es necio. Usted le habla y termina haciendo lo que no debe hacer. Mire, ore por él para que Dios lo transforme. Pero si no lo transforma, descártelo. Descártelo. Dele años, dele tiempo que Dios trabaje en él. Pero mientras tanto, eso va a ser un problema más adelante en el trabajo que van a hacer. Y si usted está siendo vocacionado y usted dice, hay áreas de mi vida que todavía no están siendo trabajadas. Bueno, esas son cosas que necesitamos ahora entonces ocuparnos. Señor, yo necesito crecer, sí, seguramente en el conocimiento de la Biblia, necesito aprender a evangelizar, necesito, pero Señor, yo no tengo amor. No soporto a las personas, me cuesta perdonar, me amargo. Me hacen algo y quedo con eso un mes. Trabaja conmigo porque ¿cómo te va a servir con eso? Soy celoso, soy iracundo, soy lo que sea de carácter. Hay que trabajar en esas áreas. Porque saben que, hermanos, Satanás nos conoce. Si usted, por ejemplo, tiene problemas morales y no trata con eso, Satanás sabe. Hace poco, estaba hablando, un misionero, otro país. Caída moral. ¿Desde hace cuánto? No, yo tuve ese problema en la iglesia, tuve ese problema cuando me casé, tuve el problema cuando salí a la primera misión y otra vez lo volví a tener. Siempre ha tenido ese problema. Nunca lo trató. Imagínese el escándalo. Entonces, Dios, antes de enviarnos a hacer su obra, tiene que hacer una obra primero en nosotros. Eso es un principio que no debemos. Y a veces esa obra en algunos dura más y en otros menos. ¿Cuántos años duró Moisés siendo preparado? 40. También fue porque, según la preparación, su trabajo, ¿sí? Otros duraron menos. Pero sí o sí, Dios necesita hacer primero una obra en nosotros antes de encomendarnos algo. O sea que no huyamos. Si Dios lo está pasando a usted por la... Sepa que Dios está pensando más allá. Porque no es que Dios permita las situaciones difíciles porque Él nos quiera torturar, hermanos. Es que nos está formando. Y para eso pasamos por ciertas situaciones. Así que aprendamos a ser pacientes. Aprendamos a tener fe. Porque eso a la larga... Si usted puede llegar a ser un hombre manso, humilde, fiel, amoroso, a la larga cualquier obra que Dios le encomiende va a tener bendición. Amén. Ahora miremos para terminar cómo terminó Usías. Dice, y en su ira contra los sacerdotes que apareció, la lepra le brotó en la frente. Hermanos, la lepra en el Antiguo Testamento es una figura de pecado. ¿Sí? Cuando Isaías comienza su libro diciendo que Israel era como un hombre que tenía una llaga desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, ¿qué estaba describiendo? Un leproso. Una nación totalmente, ¿qué? pecadora. Entonces, cuando brota la lepra en Usías, ¿qué es? La señal de que el pecado que había en el corazón de Usías, ¿qué? Floreció externamente, se hizo visible. Entonces, cuando nosotros generalmente pasamos por alto estas cosas que estamos hablando hoy, la palabra de Dios, el pueblo de Dios y el tiempo necesario de santificación y de formación de carácter, generalmente, ¿qué aparece? Pecado. ¿Y saben cuál era la consecuencia del pecado? Que el pecado, sí, en el Nuevo Testamento es muerte, pero en el caso del Antiguo Testamento, cuando aparecía un leproso, ¿qué sucedía? Tenían que sacarlo, excluirlo. Y este hombre, si usted lee el pasaje, él fue excluido de su posición como rey, excluido de su posición en el pueblo de Dios y terminó viviendo solitario y leproso los últimos años de su vida. Yo no sé, yo tuve la experiencia a comienzo de este año y el año pasado, hermanos, de sufrir varias desilusiones con ministerios cristianos muy grandes en varios lugares que cayeron en pecados visibles. Hombres que usted los veía eran hombres de Dios. Y uno dice, ¿por qué se cae en pecado haciendo la obra de Dios? Bueno, se saltan principios. Y el pecado aparece y el pecado es triste y el pecado trae vergüenza y trae dolor y sobre todo afecta la obra de Dios. Termino volviendo a Isaías 6. Porque ahí comenzamos, ¿no? Dice Isaías 6, verso 1, dice, en el año que murió el rey Usías, dice esa frase, vi yo al Señor. O sea que cuando cayó por lepra Usías y murió, fue el año que Dios decidió abrirle los cielos a Isaías. ¿Y por qué terminó ahí? Porque creo y espero que la historia de Usías sirva simplemente como una lección para nosotros. Y también las caídas de muchos también sean una lección para nosotros. Pero lo cierto es que a pesar de las caídas de los hombres, Dios sigue estando en su trono, hermanos. Y necesitamos que Dios abra los cielos para ver cómo Él aparta, comisiona y envía hombres. Entonces, el trasfondo de Usías, como lo decíamos ahora, nos va a servir para entender algunos principios, ya no solo los negativos, porque estos principios que vimos fueron como nos, advertencias, para cosas que no deberíamos hacer. Pero Isaías nos va a mostrar cómo Dios llama y cómo Dios comisiona. Pero no olvidemos estos tres que vimos inicialmente. No podemos hacer la obra de Dios sin la palabra de Dios. No podemos hacer la obra de Dios sin el pueblo de Dios, su iglesia. Y no podemos hacer la obra de Dios sin un carácter transformado. Porque si hacemos eso y saltamos eso, la historia de Usías va a seguirse repitiendo. El Señor nos guarde. Amén. Vamos a orar para terminar este primer momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es santa, pura y gloriosa, Señor. Señor, gracias por este grupo aquí reunido, parte de tu pueblo, parte de aquellos que han sido llamados, Señor, y que están siendo convocados por ti a esta gran misión que nosotros tenemos, Señor. Señor, te pedimos que tú puedas abrir los cielos, Señor, y podamos ver tu gloria, Señor. Podamos oírte y ser llamados por ti a lo que tú tienes para estos días, Señor. Pero guárdanos, Señor, porque muy dentro de todos nosotros hay algo de Usías, Señor. Hay algo que no nos permite, Señor, que no nos da lugar a amar, a buscar en tu palabra lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hay algo en nosotros que a veces resiste, Señor, tus límites, tu diseño, a veces resiste tu pueblo, y que es peligroso. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Guárdanos de tener una vida independiente, Señor. Guárdanos de ser llaneros solitarios en este camino, Señor. Tú tienes a tu iglesia, tú tienes a tus siervos, Señor. Levanta iglesias que puedan enviar hombres, mujeres, Señor, a este mundo que tanto lo necesita, Señor. Y también tú conoces nuestros vacíos de carácter, Señor, que necesitas tratar, formar. Tú sabes en qué áreas de nosotros, Señor, hay inmadurez, hay carnalidad, Señor. Hay pecados, Señor. Trata en esas áreas, Señor, para que tu obra, Señor, pueda avanzar en nuestras vidas, Señor. Gracias por el día de hoy. Seguimos encomendando cada tiempo, cada momento de comunión, cada charla. Que tú sigas hablándonos, Señor, y que podamos seguir aprendiendo a tus pies en el día de hoy. Todo esto lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.